Mecánicos iba escrachando por la vida a la gente que estacionaba en la tapando, obstruyendo la rampa para discapacitados. Once de la mañana, 18 minutos. ¿Se acuerda todo este tema judicial que involucraba al arzobispo Mario Carniello?
Bueno, un tema que lo hemos seguido, pero muy de cerca, Martín.
Muy de cerca, muy de cerca, por una acusación de violencia contra las carmelitas descalzas. ¿Usted recordará? Bueno, la justicia finalmente ordenó que el arzobispo Mario Carniello y otros integrantes de la cúpula eclesial se capaciten para evitar la violencia de género, además de que tener que asistir a un psicólogo. Y me pareció, nos pareció una información interesante.
Totalmente.
Para ampliar y desarrollar, lo vamos a hacer con Soledad Deza, que está en línea, que es de la organización Mujeres por Mujeres. ¿Qué tal, Soledad? Acá Nora Figueroa y Martín Van Damme, te saludamos.
Hola, buen día a todos y buen día a la audiencia también.
Muchas gracias. ¿Podemos decir que es un fallo histórico?
Yo creo que sí, y más por la coyuntura en la que vivimos, ¿no? Donde pareciera que hay un discurso negacionista, no solo de nuestra historia, sino también de la violencia de género. Entonces, me parece que es una sentencia emblemática por la coyuntura política, por el contexto en el que estamos en términos políticos, y también es una sentencia muy bien fundamentada, ¿no? Me parece que eso también hay que poner en valor, ¿no? Cuando se cuestiona muchas veces el Poder Judicial por la laxitud o por la falta de argumentos, me parece que es una sentencia súper fundada.
Qué bueno esto que haces referencia, porque justamente es a lo que quería también yo referirme, Soledad, ya que la jueza, en este caso es Carolina Cáceres Moreno, quien ha llevado esta causa, que incluso supo ponerla en reserva con mucho tino, no es el término reserva, sino que no se pudieran seguir difundiendo información al respecto. Finalmente, lo que dice es, concluyo y afirmo que aquellas, haciendo referencia a las carmelitas descalzas, han padecido hechos de violencia de género en el ámbito institucional del tipo religioso, física, psicológica y económica. Y el marcar la violencia física evidentemente deja comprobado y está probado para la jueza que existió la misma, porque en algún momento se habló de un video que circulaba, pero esto era negado por los propios abogados defensores de Carniello y los de la iglesia, ¿no, Soledad?
Sí, hay una apreciación súper fundada en las pruebas, ¿no? Uh-huh. Pruebas que son testimoniales, pruebas fílmicas y un análisis con perspectiva de género de la prueba que Totalmente. Se ha producido. Recordemos que en los casos de violencia, este es un caso de violencia institucional porque ocurrió dentro de un monasterio. Ahora bien, es equivalente también, si se quiere, a la violencia que ocurre de manera doméstica. ¿Por qué? Porque el caso este es paradigmático porque las carmelitas viven dentro del monasterio, que es a su vez donde prestan servicios, donde desarrollan su trabajo. Entonces, es un caso como con muchas particularidades. Lo que es innegable es que es un caso de violencia de género, que se inicia como de violencia de género, y lo más valioso es que culmina con una sentencia que afirma y confirma la existencia de esas violencias. En base a un análisis muy minucioso acerca del marco normativo, constitucional, convencional, nacional y provincial de Salta, y también con una apreciación o una valoración de la prueba con perspectiva de género. La jueza hace una valoración de la asimetría de poder, cómo es que la asimetría de poder entre las carmelitas y el arzobispo, monseñor y los dos sacerdotes que estaban implicados se producía, cómo es que ella arriba esas conclusiones, cuáles son las pruebas de cargo, por qué las pruebas de descargo no funcionan, por qué hay violencia física, hace referencia a un episodio donde una de las monjas es agarrada de la boca para que se calle, hace referencia a la violencia económica, Sí. Hace referencia a la violencia psicológica, a un amedrentamiento, todos comportamientos propios de una relación asimétrica de poder, donde la parte que detenta el poder utiliza esa posición dominante para subalternizar, para agredir, para inferiorizar y para, en última instancia, controlar las vidas de otras personas. En este caso, las monjas carmelitas.
Claro. Soledad, ¿tienen la posibilidad de apelar los Carniello y los otros dos curas que tienen que cumplir con esto?
Sí, todas las sentencias son revisables y podrían llegar con esto incluso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora bien, es muy restrictiva la concesión de recursos de casación para acceder a las cortes, o extraordinario para a la Corte Provincial, me refiero, o extraordinario para acceder a la Corte Suprema de Justicia de Nación. ¿Por qué digo que son restrictivos? Porque los requisitos son específicos y tiene que haber algún tipo de cuestión federal, y en este caso la sentencia está, por eso hago hincapié en que está muy bien fundamentada precisamente en el derecho humano a vivir una vida libre de violencias, pero a la vez está muy bien analizado el debido proceso. Acá han tenido derecho de defensa las partes, han podido, las partes denunciadas me refiero, han podido aportar prueba de descargo y ha sido todo valorado. Es una sentencia que tiene 87 páginas, o sea, hago hincapié en eso porque hay un análisis súper meduloso que es digno de recalcar, por decirlo de alguna forma.
Soledad, en su momento recuerdo, no sé si esta información es correcta o no, corregime si no es así, que había habido una suerte de acuerdo entre el arzobispo y las carmelitas que lo habían denunciado, con mediación incluso de un enviado del Papa Francisco. ¿En qué quedó ese acuerdo? ¿Por qué siguió la causa? ¿Cuál es la relación entre ambas informaciones?
Ese acuerdo ha sido también analizado y, bueno, una parte se ha tenido en cuenta y la otra no. De hecho, hay una de las partes en el resuelvo de la sentencia, giran las actuaciones al Tribunal de Ética de la provincia porque estarían cuestionadas las actuaciones, en principio, de un abogado y una abogada que intervinieron representando intereses contrapuestos, la abogada siendo la representante de las carmelitas y el abogado siendo el representante de los demandados. Hay presentaciones que parecieran haberse hecho desde un solo sitio digital, que es el de los denunciados. Entonces, bueno, la jueza hace también un análisis acerca de eso, gira las actuaciones al Tribunal de Ética para que se investigue qué es lo que ha pasado ahí, si ha habido intereses contrapuestos o un conflicto de intereses.
Y le quería preguntar, porque en su momento se hablaba de que el origen del conflicto, que después derivó en estos hechos de violencia que ahora son juzgados, era la intención de las carmelitas descalzas de venerar a la Virgen del Cerro, que era negada por el arzobispado. ¿Eso es así? ¿Se pudo confirmar que este fue el origen del conflicto?
No, a ver, hacen referencia a problemas ocurridos o situaciones de violencia ocurridas a propósito de las diferentes, el trabajo o la labor de las monjas con una advocación puntual de la Virgen. Ahora bien, no es ese el fundamento de la sentencia. Los comportamientos señalados como violentos tienen que ver con comportamientos físicos, con comportamientos psicológicos que se traducen en amenazas y amedrentamientos, y con comportamientos que afectan la faz patrimonial y por lo mismo constituyen violencia económica. O sea, hay una referencia que puede subyacer acerca de, pero que me parece que es propio del trabajo y propio de la vida doméstica dentro del convento. No es una cuestión política lo que se está resolviendo, y eso está muy bien fundado en la sentencia, ¿no? A ver, pensemos también que esta sentencia es histórica porque Salta es la provincia de Alba Rueda, por decirle, donde le negaron a una persona trans corregir sus actas de bautismo, aduciendo que hay una línea divisoria indisoluble entre la parte pública y la parte privada de la iglesia, ¿no? Son esferas diferenciadas. Bueno, esta sentencia desdibuja esa línea y la desdibuja de manera muy saludable, porque si no, lo que quedaría es conjurar todas las violencias que se realizan puertas adentro de un convento. Y me parece que ahí la advocación de la Virgen, que sostenga cada una de las partes, es absolutamente secundaria.
Y haciendo referencia al tema abogados, en este caso a quien representó a las carmelitas, también hace muy poquito denunció, o por lo menos vinculó el despido de él como profesor en la Universidad Católica a esta situación, ¿no? A lo ocurrido por representar a las carmelitas descalzas, me refiero al doctor José Viola.
Yo la verdad que desconozco, yo soy de Tucumán, les pido perdón.
No, está bien, claro, sí, Sole, tenés razón.
Yo lo que conozco es de la causa a propósito de que desde la fundación presentamos una amicus curiae, donde patrocinó la doctora Tania Quiriaco. Los pormenores, digamos, comarcales no los conozco.
Sí, es cierto. Soledad, te agradecemos mucho por el tiempo.
No, por favor, yo los felicito a ustedes por este tipo de cobertura porque me parece que son centrales, como digo, en estas coyunturas donde pareciera que todo lo que se ha construido en términos de compromisos con la igualdad de género hasta ahora, durante más de 3 décadas, quisiera borrarse de un plumazo. Así que los felicito a ustedes por cubrirlo, a la jueza por haber tomado esta sentencia tan, tan, tan emblemática.
Uh-huh. Gracias, Soledad.
Un abrazo.
Soledad Esa es de la organización Mujeres por Mujeres, que se presentó, como bien explicaba ella, como amicus curiae en esta causa que se inició contra el arzobispado Salta por violencia.